Canal Sur Radio.
Somos tu radio.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Ha venido a visitarme un nuevo amigo que pretende estar conmigo. Me ha pillado por sorpresa. Me da miedo que deshaga la maleta. Yo tenía tantos planes y en ninguno me cuadraba. Y de pronto mi vida se tambalea. Me ha robado la atención y me hace perder la calma. Pero a ratos me devuelve a mi rutina y de nuevo amo tanto lo que a veces descuidaba. Menudo revolcón, menudo revolcón. Suelta, grita, rompe y calla. Firme, acepto la batalla. Compro vidas como un juego en el que salvo.
Seis minutos de la tarde, nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Hay muchas circunstancias en nuestra vida donde sacamos fuerzas que incluso no sabíamos que teníamos. La vida está llena de curvas, curvas que aprendes a recorrer, claro, y entre otras cosas porque no te queda otra. La vida de Marta, con quien vamos a hablar esta tarde, dio un giro hace unos meses, porque a Marta le diagnosticaron leucemia. Como madre de dos hijos y trabajadora del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, Marta sabe mucho sobre ayudar en momentos críticos. De hecho, yo creo que su lucha no es solo personal, sino se ha convertido en un llamamiento también para concienciar sobre la importancia de la donación de médula ósea. Hay un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales. Marta busca inspirar a personas a unirse a esta causa, porque, como ella misma dice, su historia podría ser la de cualquiera. Y hoy hablamos con Marta para conocer más sobre su experiencia, su mensaje y cómo todos podemos ayudar a salvar vidas. Marta, bienvenido, doctora Vecino, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias.
Por el interés a esta causa.
Bueno, gracias las que yo te tengo que dar a ti por aceptar esta entrevista, por hablar sobre, por descubrirte. Porque hay gente que se lo calla y otras personas pues prefieren hacerlo público, contarlo y de paso ayudar. Marta, tú eres médica y sabes de esto. ¿Cómo te dan a ti la noticia de tu diagnóstico?
Bueno, yo me empiezo a encontrar muy cansada, sé que tengo anemia, porque lo sé por mi profesión, pero bueno, me hago una analítica y en el momento, al poco tiempo, me llaman y me dicen que tengo que ingresar. Entonces, bueno, yo ya veía que, viendo la analítica, que algo no iba bien, ¿no? Entonces, bueno, siempre tenía la esperanza de que no sea eso tan malo que sabes que puede ser, pero pues al final todo es muy rápido, o sea, ingresas, al día siguiente ya te dicen que tienes leucemia y casi antes de la semana te están poniendo tratamiento. Entonces es todo tan rápido que a veces te cuesta digerirlo.
Claro, porque pasa un día y medio realmente.
Sí, realmente, bueno, a mí cuando
el diagnóstico,
dicen,
quiero decir, claro.
Sí, el diagnóstico es muy rápido. O sea, una vez que ellos tienen la analítica, al día siguiente te hacen un estudio, también por extracción de sangre, y ya saben el diagnóstico. Otra cosa es que tardan un poquito más, y en mi caso, al ser una leucemia un poco más rara, sí que nos costó más saber qué tipo de leucemia tenía, pero lo que es saber si tienes leucemia es muy rápido. Que por un lado se agradece, ¿no? Porque entiendo que es para un paciente que tenga unos síntomas y que esté dando vueltas y que no encuentre un diagnóstico, es muchísimo mejor, pero por otro lado, o sea, claro, mucho peor, perdón, pero por otro lado es verdad que el ser todo tan rápido, pues digerirlo, digamos que cuesta mucho porque casi no da tiempo.
Ser médico y tener un diagnóstico de este tipo, claro, en parte, yo lo estaba pensando hace un rato cuando pensaba en ti, en la entrevista, en la manera de abordarla, claro, te ponen los zapatos de tantas personas a las que tú has tenido que dar una noticia parecida.
Sí, a ver, es verdad que yo en mi caso soy traumatóloga, entonces es cierto que temas oncológicos no trato muy directamente, ¿no? Pero sí tengo algún paciente que he tratado y que era un paciente oncológico. Entonces, pues la verdad que incluso como médico, por lo menos en mi caso, yo entiendo que los pacientes, o sea, que los médicos, los oncólogos y pacientes que directamente tratan siempre con paciente oncológico, obviamente lo hacen mucho mejor que nosotros, ¿no? Pero yo como traumatóloga, que no es un paciente que tenga, gracias a Dios, casi siempre, pues a veces cuesta porque quieres empatizar con el paciente, pero no sabes muy bien cómo hacerlo y de pronto te das cuenta que, anda, ahora tú eres ese paciente, ahora tú estás en el otro lado. Y bueno, pues yo creo que aprendes, ¿no? Y ojalá salga todo bien porque creo que aprendería a ser mejor médico y a actuar de otra manera, a empatizar más y a lo mejor ya a normalizarlo. Porque al final yo creo que bueno, yo cuando estudié medicina ya me dijeron que uno de cada tres íbamos a tener cáncer. Probablemente ahora mismo la prevalencia ha aumentado y al final se vive el cáncer como una sentencia de muerte. Y yo creo que es un error que hay que cambiar porque esto nos va a tocar a muchos y al final muchos cánceres van bien. Entonces hay que vivirlo como algo más normal porque es que si no el paciente y la familia lo pasa muy mal y a lo mejor no es necesidad de pasarlo tan mal. Entonces yo creo que hay que dar visibilidad en general al cáncer, también a la leucemia, como es mi caso, para bueno, pues ya está, es que es otra enfermedad más, hay que intentar vivirlo como eso, obviamente. La muerte está ahí, siempre se te pasa por la cabeza, no se puede, es muy difícil no pensarlo, pero bueno, o sea, algo pues eso, más normal, yo creo, ¿no?
¿Qué te motivó a compartir tu historia públicamente, en redes sociales además?
Pues yo no sé nada de redes, o sea, no tengo, vamos, solo tengo Facebook y no lo utilizaba, no tenía Instagram, nunca me han gustado las redes, nunca me ha gustado exponerme, siempre he sido muy celosa de mi intimidad, pero bueno, pues cuando me dan por la mañana noticia de que no tenía donante, porque en general la gente era como muy optimista, vas a encontrar donante seguro, tal, bueno, pues esa mañana me vengo abajo, como normal, pues nada, pienso, algo hay que hacer. Es verdad que hablo con amigas, ¿no? Que siempre ha sido como mi gran desahogo y mi gran apoyo y alguna me dice, venga, tenemos que hacer algo, esto no se puede quedar así. Hablé también con una asociación a la que pertenezco, que es la ADMOS, Asociación de Transplantados de Médula Ósea de Sevilla. Y bueno, pues hay una mujer que me va a ver todos los martes, que siempre me ha ayudado muchísimo, que se llama Mati y que le agradezco mucho todo lo que ha hecho por mí. Y le cuento también, ¿no? Y me dice, pues esto hay que moverlo, esto hay que moverlo, vamos a hacer algo. Y bueno, al principio le di muchas vueltas en plan de qué manera lo muevo. Y al final digo, bueno, es que tengo una responsabilidad como paciente, tengo una responsabilidad como médico de que la gente sepa, por lo menos sepa lo que es la donación de médula ósea. Porque yo soy médico y no soy donante de médula ósea. O sea, es decir, no puedo decirle a la sociedad cómo no sois donante cuando yo no lo he sido, porque hasta que no me toca no te das cuenta de la importancia que tiene. Toda mi familia también era muy desconocedora de lo que era la donación de médula. Hay una idea errónea de que la donación, vamos, es algo muy invasivo, algo que tiene repercusiones para el paciente, algo que hay que pasar por quirófano, tiene que ver con la columna, y dije, es que tengo que hacer algo, por lo menos para parar con esta idea, ¿no? Para que la gente sepa lo que es la donación de médula y que ya cada uno libremente, sabiendo la información, decida si quiere donar o no quiere donar. Pero no puede ser que todavía persista esta idea de que la donación es dolorosa y algo que encima es que puede salvar una vida. Mi donante, ojalá se encuentre, es que a mí me va a salvar la vida. Y detrás de mí hay muchas historias, no solo la mía. O sea, la leucemia es uno de los cánceres infantiles más frecuentes y muchos de esos niños necesitarán un trasplante. Hay bebés que necesitan trasplante, hay adolescentes. Es que no sabes quién está detrás, ¿no? Y al final no es una paciente, sino es también una familia la que está sufriendo. Y pensé que tenía responsabilidad de darle visibilidad a ese problema y que eso estaba por encima de, a lo mejor, de mi vergüenza o de no querer hacerme de Instagram, que bueno, me he hecho recientemente, pero
claro.
Soy muy mala y todavía no sé
bueno,
cómo publicar.
No pasa nada, poco a poco, poco a poco.
Sí,
Marta, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Porque tenía que haber empezado la entrevista por ahí, pero bueno, me ha podido el hablar de la profesión y no te he preguntado ni cómo estás, pero ¿cómo te encuentras a día de hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Mira, bueno, yo ahora mismo la verdad que estoy bien, siempre he estado animada, o sea, es algo que, bueno, siempre he estado muy apoyada por mi familia y por mis amigos, a los que les debo muchísimo. Creo que en estas enfermedades hay veces, ¿no?, que la gente dice, ay, es que no sé escribirla porque me da miedo, porque igual cómo reacciona. No sé cómo reaccionar a la gente, pero yo siempre he pensado que no te puedes sentir sola y que hay que escribir, que dejando el espacio suficiente para que si la otra persona quiere o no hablar, por lo menos que sepa que estás ahí. Yo he tenido la suerte de que todas mis amigas han estado ahí, de que por mi familia, por supuesto, y eso a mí me ha dado mucho aliento para seguir. Luego, mis compañeros de profesión también, vamos, me han apoyado muchísimo. Y la verdad que eso me ha hecho estar fuerte. Obviamente hay veces que recibes buenas noticias, hay veces que recibes malas noticias y te hundes y tienes que coger aliento y decir, pues mañana es otro día y luego es fundamental ir al día. O sea, aquí yo ya no, o sea, ya no pienso en el futuro, yo pienso en a ver hoy qué ha pasado, pues bueno, ahora estoy bien porque ahora estoy... bueno, me han dado un ciclo de quimioterapia, entonces ahora estoy entre un ciclo y otro, con lo cual obviamente me encuentro bien, no me están dando quimioterapia ni tengo ningún síntoma malo, pero bueno, o sea, al final es mucho al corto plazo, puesto que si te están dando quimio, hoy no me he complicado, no he tenido fiebre, estoy aquí, venga, pues un día menos, a ver mañana y así, o sea, poco a poco. Es la manera, yo creo, de afrontarlo, porque no se puede mirar más allá.
Desde luego, es importante esto que dices, aunque, bueno, es difícil por el día a día que llevamos normalmente, ¿no? Creo que a mí no me gusta dulcificar lo que no es, ¿no? Justo lo estás diciendo tú. Hay días buenos, pero hay días que no son tan buenos. Y esto hay que decirlo también. No todo es un Mr. Wonderfulismo, ¿no? Porque no es así. Y en una enfermedad como esta, pues tampoco, ¿no? ¿Qué cambios supone en tu día a día un diagnóstico como el que tienes, ¿no? Y bueno, y en el de la familia también, porque tienes hijos pequeños.
Sí, pues mira, el cambio es que ya no vas a ser la misma. O sea, yo ya he pasado de ser sana a ser enferma. Uno de los peores momentos que he tenido, que me sorprendió mucho, es la primera vez que me dieron el alta, después de estar ingresada, ¿no? Pues porque era un momento, digamos, bonito, ¿no? Porque ves toda la familia y, claro, por supuesto que después de un mes estando ingresada sin ver a mis hijos, tenía muchísimas ganas de verles, pero fueron días duros porque de pronto dices, vaya, mi vida es la misma, o sea, yo tengo las mismas rutinas, pero yo ya no soy la misma, o sea, yo ya estoy enferma, o sea, y ya no voy a volver a ser la misma, y encima vuelvo y tengo que ponerme mascarilla, a mi hijo pequeño no le puedo coger porque tengo miedo de que me contagie algo, encima en este momento tan malo, ¿no? Mi niño ha ido a la guardia por primera vez y entonces estamos en el momento de cogerse todo, entonces yo estoy baja de defensas, entonces yo no me puedo permitir una infección, entonces tengo que estar con mascarilla, pues a veces mi niña, pues que es más grande, que tiene 3 años, pues vamos, es verdad que los niños son maravillosos y todo lo normalizan y es genial, ¿no? Pero a veces me dicen, oye mamá, pues a lo mejor hay veces que mi marido ha estado más acatarrado, hemos tenido que dormir en habitaciones separadas, y me pregunta, ¿pero por qué no duermes con papá? Preguntas que al final, pues digamos que te duelen un poco, pero bueno, al final ya pues es que tienes que pensar en seguir, que tienes hijos, que por ellos tienes que continuar y ya está. Pero obviamente hay días que son muy duros.
¿Qué mensajes has recibido, Marta, de las personas que han visto tu vídeo? Porque el vídeo se viralizó enseguida. Y claro, hay muchas personas que te han puesto comentarios, que han vivido experiencias parecidas. Esa empatía que genera el contarlo, el rellenar ese hueco de alguien que está viviendo algo parecido a lo que tú estás viviendo?
Pues la verdad que ha sido muy conmovedor, porque además, como ya digo, yo no soy muy de redes sociales, tampoco he sido consciente de lo que se ha difundido hasta que no me lo han dicho mis amigas o hasta que a lo mejor los medios nos han hecho eco, ¿no? Porque, bueno, como ya digo, no, pues Facebook tampoco lo miro mucho, tampoco veo qué número de reproducciones tiene. Entonces, pues sí que me han llegado mensajes de gente anónima en plan de, oye, mira, yo soy TikToker, si quieres modifico tu vídeo y lo publicito. Perfecto, pues eso, medios que también me han dicho, oye, ¿quieres darle visibilidad? Y digo, por supuesto, es que esto es para darle visibilidad. Pues luego también, por ejemplo, algo muy bonito que me pasó fue que hablé con el papá de Dona Mateo, que eso fue, vamos, que yo tampoco yo no lo conocía, fue un bebé que tuvo leucemia hace 13 años y el papá se puso en contacto conmigo y la verdad que me dio muchísimo ánimo, vamos, yo me emocioné, yo me puse a llorar porque conocer a alguien que no tenía, o sea, que no le conocía, que me estaba dando todo su apoyo, que me ha dicho, mira, yo lo tenía muy difícil, mi hijo lo tenía muy difícil, hemos salido, ten esperanza. Pues eso, la verdad, que en estos casos ayuda mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues he recibido mucho apoyo y la verdad que sorprende.
Qué bonito es eso, eso que nos está contando a esta hora la doctora Vecino. Bueno, estamos relatando su historia. Quien haya encendido ahora mismo la radio y no sepa muy bien por dónde va esto, bueno, pues estamos hablando con Marta Vecino, con la doctora Vecino. Ella es traumatóloga, tiene un diagnóstico de leucemia, ha estado un mes ingresada, acaba de pasar su primer ciclo de quimio y estamos concienciando sobre la donación de médula ósea, porque ella hizo un vídeo que se viralizó y a partir de ahí pues hemos querido hablar con ella, porque ahora viene esa pregunta que seguramente estabas esperando. Las ideas erróneas que tenemos sobre la donación de médula ósea y que tú como médico puedes contar muy bien, porque hay mitos, hay ideas equivocadas y sería interesante contarle a la gente de nuevo. Lo hemos hecho en alguna que otra ocasión, pero no importa, porque esto es un servicio público y aquí tenemos que contar esto una y mil veces. ¿Qué podemos contar sobre la donación de médula ósea?
Bueno, pues eso, lo primero es que no es nada, en principio, ni invasivo, ni doloroso, ni tiene repercusión para el donante. Y luego también lo primero es cuando nosotros vamos a un centro, lo que nos vamos a hacer es, o sea, vamos a entrar dentro del registro de donantes. O sea, nosotros no vamos a ir directamente a donar, ¿no? O sea, primero vamos a entrar en un registro de donantes donde normalmente por extracción de sangre, incluso también se puede hacer por saliva, eso hay en otras comunidades, pero por lo menos en Andalucía sobre todo es extracción de sangre, nos van a coger, digamos, nuestro código genético y eso se va a meter en un registro que es a nivel nacional, pero que termina teniendo conexión con otros países. Entonces, nosotros ahí lo que, una vez que ya damos ese permiso, pues eso entra en este banco que es mundial. Y entonces, cuando hay un paciente que lo necesita, pues se pone en marcha la búsqueda del donante. Entonces, puede ser que en nuestra vida no nos llamen nunca porque nunca se ha encontrado un donante compatible, o puede ser que sí se encuentre un donante compatible. En caso de que se encuentre, entonces ya sí empieza el proceso de donación. Entonces, ahí lo normal que hacen es, pues llaman, vuelven a reconfirmar a través de otro estudio, que normalmente suele ser también una extracción de sangre y tal, y un cuestionario de salud de que realmente eres el donante idóneo, y si lo eres, pues ahí ya empieza lo que es la donación realmente. Y la donación, en el 90% de los casos, es como una extracción de sangre. Es decir, nos van a sacar sangre por un brazo, la médula ósea está dentro de nuestros huesos, no tiene nada que ver con la médula espinal que está en la columna, ¿vale? Que esto es una idea errónea que se tiene. Entonces, lo que nosotros nos transfieren cuando estamos enfermos son las células que salen de esa médula ósea. Entonces, lo que se hace es, se estimula que la médula produzca estas células a través de una medicación que se pone unos días antes a la extracción de la médula, y luego, pues una vez que vamos, pues ya digo, se coge sangre de un brazo, hacen como una especie de filtro para coger esas células y por el otro brazo nos meten lo que no necesitan. Esto dura como unas 3 horas y no tiene repercusión para el donante. Esto es como cuando nosotros donamos sangre, pues en nuestro propio cuerpo al tiempo va a regenerar esas células y ya está. Entonces, bueno, esto es el 90% de los casos se hace así. Ya solo hay un 10% que normalmente depende o de la preferencia del donante o bueno, de algunos casos muy complejos en que no se puede hacer de otra manera, que ya sí es un poquito más invasivo porque ya requiere una extracción de hueso, digamos, de la cadera. Y eso, bueno, es con, se hace con anestesia general, uh-huh. Un procedimiento que, para que la gente sepa, a nosotros los pacientes nos lo hacen con local. O sea, que para que se vea que no es tampoco una cosa muy invasiva, o sea, es, para nosotros es algo un poco más doloroso porque la anestesia local duele y porque la extracción en ese momento duele, pero incluso para el donante, como está anestesiado general, ese dolor no lo va a notar. Eso, bueno, sí es algo más invasivo, pero eso se hace en el menor de los casos, que es en un 10%. En el 90% la extracción es como una extracción de sangre.
Pues explicado perfectamente, doctora. Yo espero que tu médula llegue pronto y bueno, hemos hablado de muchas cosas, ¿no? De esa esperanza en los días difíciles, que no son pocos, de los mensajes que te han emocionado especialmente, el de este bebé que también tuvo leucemia y que nos contabas hace un momento y que han salido, ¿no? Bueno, es que alguien que está enfrentando algo así, es que le tememos mucho a la enfermedad, porque creo, doctora Vecino, que a lo que más le tememos es a la incertidumbre, ¿no? Y no sé cómo se vive con eso, cómo se trabaja, cómo lo haces, cómo, a qué te aferras, ¿no? Porque creo que es lo más difícil que tiene probablemente un diagnóstico como el tuyo.
Bueno, yo creo que, pues, un poco lo que he dicho antes, o sea, para mí es ir al día, o sea, es no pensar más allá, o sea, es pequeñas batallas e intentar, cuando es una noticia buena, celebrarla, cuando es una noticia mala, pues, aceptarla, intentar, pues, bueno, saber que ahí vas a tener un momento de bajón y ya está, y luego pues intentarás ver de otra manera o intentarás aceptarlo porque al final no te queda otra, son las cartas que te han tocado jugar y tienes que jugar con esas cartas y luego pues intentar, yo qué sé, es que al final como no hay otra, pues aceptar lo que te viene y sobre todo para mí la actitud es fundamental porque al final como médico sabes que aquel paciente que yo veo en consulta y ya solo con la actitud, por lo menos yo que soy cirujana, yo digo, es que este paciente va a ir bien, da igual cómo lo haga, vamos, obviamente si lo hago fatal va a ir mal, pero va a ir bien porque tiene una actitud de buena actitud, es optimista, de que se va a esforzar, de que va a hacer su rehabilitación y sabes que el paciente va a ir bien y pacientes que dices, es que aunque me esfuerce, no sé si va a ir bien, entonces, aunque la actitud de, obviamente no sea todo, pues al final yo digo, yo tengo estas cartas, me ha tocado por desgracia estas cartas, ¿yo qué puedo poner de mi parte? Pues intentar ser optimista, intentar llevarlo bien, ¿qué puedo hacer? ¿Tengo que ir al psicólogo? Pues yo acepto todo, me tiene que ver el psicólogo, si tengo que hacer, pues lo que sea, ¿no? Porque al final lo importante es que esto salga bien. Y ya está, y yo tengo una máxima en mi vida que siempre ha sido siempre lo que se pueda, que es un poco, hay que hacer todo en tu vida, es decir, pues yo qué sé, cuando era médico y tenía que estudiar y no sabía si me había ido el examen bien, yo decía, bueno, yo tengo que estudiar lo máximo, esforzarme lo máximo y luego el examen que salga como salga. Y si me ha salido mal, pues yo saber que yo he podido hacer lo que, he hecho todo lo que podía hacer, ¿no? Pues al final aquí es un poco lo mismo, es decir, esto es lo que toca, pues a ver qué puedo yo hacer para que esto vaya mejor, pues intentar tener buena actitud, pues creer en mis compañeros médicos y creer pues que lo están haciendo bien, ¿no? Porque eso es fundamental y ya está. Y, por ejemplo, en este caso, intentar concienciar a la gente, que la gente done para ayudarme o para ayudar a otros, pues bueno, pues dentro de lo que hay, pues vamos a hacer esto y ya está. Y es un poco...
Qué buena charla, qué buena conversación, qué tranquilizador también para mucha gente que esté en una situación parecida a la tuya. Mucha suerte, Marta.
Muchísimas gracias.
Espero que volvamos a hablar a lo largo de este proceso. Y te deseo lo mejor.
Gracias.
Ha sido una conversación interesante por muchos motivos, por la experiencia personal como médico dentro de un diagnóstico como el tuyo, de leucemia, por el mensaje de la donación de médula ósea, por ese mensaje como madre de niños pequeños también. En fin, creo que todo lo que hemos hablado es muy interesante. Y lo dicho, te deseo lo mejor. Y no sé si quieres lanzar un último mensaje de cara a esa donación de médula.
Bueno, sí, a mí me gustaría sobre todo pues eso, que la gente se informase de lo que es la donación de médula, que es la única manera de salvar vidas estando vivo. Que el que lo haga, por favor, lo haga concienciado, porque el que está detrás está jugando mucho. Y la pena es que ese donante no vea lo que está haciendo por el paciente, que es lo más que puede hacer por ese paciente y por esa familia, ¿no? Entonces, bueno, que por lo menos eso quede, ¿no? Que me parece muy importante. Y luego, pues también, si me permites, un poco agradecer a todo el equipo médico del Hospital Virgen Macarena y Virgen de Rocío, no solo a nivel de hematólogos, sino también a enfermería, a los auxiliares, a la limpieza, porque la verdad que tienen empatizan un montón con el paciente y por lo menos a mí me han ayudado mucho. Y la verdad que eso también hay que reconocer, vamos, hay que decirlo.
Doctora, mil gracias. Marta Vecino. Gracias, ha sido un placer esta charla, gracias. De verdad. Un abrazo.
Gracias. Venga, perfecto. Adiós.
Ojalá encontrara las palabras perfectas y bastara con eso para aliviar el miedo que ella tiene agarrado a su pecho.
Ojalá tuviera una lámpara mágica, algún genio que encuentre ya la forma de arrancarle su pañuelo de su pelo.
Te creerás muy valiente al girar el timón y cambiarle la vida a mi amiga.
Eres solo un cobarde que muerde y se esconde. Nadie quiere pronunciar tu nombre.
Lo que no has entendido es que detrás de Patri, de Carmen y Marta hay todo un batallón de mujeres y hombres que buscan y darán con la fórmula justa para que tú te largues y entiendas por fin que aquí nadie te quiere. Que aquí nadie te quiere. Que aquí nadie te quiere.
Lo que tú no sabes es que le has regalado una llave maestra para entender el mundo de otra forma. El foco ya ha girado
y ahora solo alumbra lo que de verdad importa.
Lo que de verdad le importa.
Y has dejado en la sombra tantas cosas que antes le dolían. Creerás muy valiente al girar el timón y cambiarle la vida a mi amiga.
Eres solo un cobarde que muerde y se esconde.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.